la Comunidad de Madrid de que empezarán a sancionar los policías municipales que están ocupándose de garantizar que la diferencia entre áreas sanitarias y las limitaciones de movimiento de un área a otra se respeten, se cumplan, que la Policía Municipal empezará a sancionar en cuanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid se pronuncie y ratifique la orden de sanidad para que se actúe con todas las garantías. También hemos contado que a lo largo de la jornada se espera que el gobierno madrileño anuncie si hay novedades, si hay más restricciones, en la línea que apuntaba ayer en este programa la presidenta Díaz Ayuso. No tanto extender las restricciones de estas 37 áreas a otras áreas, sino en esas otras áreas donde no están en vigor estas limitaciones a los movimientos, al cambio de distrito o de barrio, sí otro tipo de limitaciones, por ejemplo en el horario del sector del ocio, de la hostelería, por ejemplo en el número de personas que pueden reunirse, etcétera. Estas limitaciones que no son exclusivas de la Comunidad de Madrid y de la Ciudad de Madrid. Anoche el alcalde Almeida, lo hemos recordado también esta mañana en conversación con Juan Ramón Lucas, en un tono ya más parecido al del mes de marzo que al de estos últimos al de estas últimas semanas, decía Almeida, no, si usted vive en un distrito en el que no hay restricciones, no piense que es que la situación es buena en ese barrio, no se confíe usted. La situación es mala, decía él, en todos los barrios de la Ciudad de Madrid y, por tanto, cuanto menos se salga a la calle, pues tanto mejor. Recordamos también que hay convocada una manifestación en torno a la cual hay una gran controversia política, porque la izquierda madrileña respalda esa manifestación contra la gestión de la señora Díaz Ayuso y porque el Partido Socialista no va a acudir a la manifestación porque entiende que lo prioritario es evitar desplazamientos, digamos, que se pueden, de los que se puede prescindir. No va a acudir, pero sí respalda el manifiesto de esa concentración. Es decir, sí critica la gestión, pero no anima a manifestarse. Digamos que en esta situación un poco de doble discurso que están tratando de mantener el PSOE en la ciudad, y en la Comunidad de Madrid, que por cierto el delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid es el líder del PSOE madrileño, no el señor Gabilondo, que es el portavoz en la Asamblea Regional, pero no el líder orgánico del partido. Bueno, os pido ya criterio a Anabel Díez, a Estefanía Molina, a Carmen Morodo y a Rubén Amón sobre la situación que hemos descrito, que está produciéndose en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país y que es, junto con el número de fallecidos, el indicador, digamos, que introduce mayor dramatismo o mayor preocupación en la situación en la que ahora mismo estamos. Pues Estefanía, ¿cómo lo ves?
¿Te salvaron? Sí. ¿Qué te parece esta intromisión?
Adelante, Amón.
Solo una cosa, precisamente en el soy minoría significativa. No, perdona, Estefanía, solo es que es para continuar con el relato de la UCI. Y cuando ayer entrevistabas, Carlos, a la presidenta de la Comunidad y hablaba de nuestro sistema de salud, yo quiero recordar solo que los centros de referencia del coronavirus tienen una tasa de interinidad de los servicios de la UCI del 92% en el Severo Ochoa, del 95% en el 12 de octubre, del 97% en La Paz y del 100% en la Infanta Leonor. O sea, se suponía que la lucha contra el coronavirus iba a normalizar el trabajo y la abnegación de estos sanitarios, pero no ha hecho otra cosa que consolidarlo. Y digo que hay médicos de urgencias en la UCI que llevan 15 y hasta 20 años en esta situación de provisionalidad y que su situación no solo ha mejorado, sino que ha empeorado. Porque respecto a la experiencia que nos contaba el médico que ha entrado en el reportaje de Vélez, conviene añadir hasta qué punto están exhaustos los propios médicos. Y cuando hablamos de la resistencia al virus, quienes lo han padecido en primera línea son quienes tienen menos moral para incorporarse a una segunda ola, más todavía cuando se ha despreocupado tanto la prevención y cuando se ha subestimado durante el verano los peligros de un rebrote. El sistema sanitario español y particularmente el madrileño tienen como muro de defensa del coronavirus un sistema completamente precario de sanitarios, no porque ellos no trabajen, sino porque se les ha consolidado en un vacío administrativo ilegal que los convierte en víctimas del desempleo cuando, en cuanto sea posible, no tendrían derecho a indemnización. Se les puede echar mañana y muchos los hemos aplaudido, pero nunca, en ninguna circunstancia, se ha mejorado su situación. Perdona, Estefanía.
Sí, no, nada, gracias. Pues, a ver, yo creo que hay un elemento que es fundamental y eso se entiende, y es que no volvamos a la situación de colapso de las UCIs, de los hospitales, de todos los centros donde se pueden atender a las personas que lo necesitan. Y eso es así con independencia de que ahora tengamos más protocolos, más medidas, medicamentos, tratamientos, geles, bueno, tratamientos dentro de lo que cabe, obviamente no hay la vacuna, ni tratamientos más potentes. Pero me parece que tener las UCIs liberadas habilitadas o con capacidad de acoger a gente es fundamental, es la medida primera. Hay que recordar que en la primera fase de la pandemia lo más duro básicamente es que no se podía tratar a toda la población que lo estaba necesitando. Y yo creo que para eso hay que empezar a pensar también con seriedad. Si vamos realmente a medidas duras, yo creo que se intenta evitar el estado de alarma por un motivo que es que genera alarma, que genera ansiedad, que recuerda a una situación muy grave, pero el estado de alarma no solo tiene por qué ser para volver a meter a la población en casa. Yo creo que hay un elemento que se debería empezar a estudiar. Hemos visto imágenes de gente que se marcha a su segunda residencia, que se va a la playa, que se va a la montaña, que sale de Madrid, y asumiendo que tampoco es que sea el único foco, hay más focos por toda España, pero ahora mismo es donde está puesta la atención principal, porque obviamente hay flujos de transportes, densidad de población muy elevada. Yo creo que una medida interesante a estudiar sería un estado de alarma, eventualmente, si estas medidas no funcionan, pero que fuera solo para restringir las salidas y las entradas. Y eso lo podría hacer el gobierno sin ni siquiera tener que delegarlo en la comunidad autónoma. Que hubiese un control de todos esos flujos mediante estado de alarma, porque vimos que parte de la diáspora que se produjo fue hacia las comunidades adyacentes, Castilla-La Mancha, Castilla-León, y yo creo que el tema es en que haya hospitales en España, aunque no estén aquí en la comunidad, donde se pueda atender a la gente, porque si no hay un riesgo severo de que el contagio se vaya extendiendo, y tampoco quiero llamar aquí a una ansiedad generalizada, pero eso es así. Hay que recordar que el criterio o el control de la pandemia a lo largo del verano estuvo en manos de las comunidades. Ellas tenían que hacer test, contratar rastreadores, etcétera. Ahora que hay esa buena voluntad de colaboración, yo entiendo, más allá de manifestaciones, entre Pedro Sánchez y Ayuso, pues que se aplique lo que se tiene que aplicar seriamente. Y lo digo porque, por ejemplo, una de las medidas que es muy positiva, y también hay que ponerlo en valores, gracias a la reforma de la ley de jurisdicción contenciosa administrativa, ahora será un tribunal superior el que ratifique esas medidas. Por tanto, yo creo que por la vía judicial las medidas que se vayan adoptando van a ir prosperando. Pero en todo lo demás es que estamos como estamos. Y me llama especialmente la atención de que hayamos llegado a esta situación. Es decir, yo creo que la gente, y un poco al hilo de lo que comentaba Rubén Amón, la gente no entendería ahora más medidas restrictivas, que es que las hay que aplicar porque las personas ya han hecho su esfuerzo, los ciudadanos en sus casas, y que las autoridades inviten a quedarse en casa, bueno, eso es la responsabilidad individual, pero no todo el mundo puede hacer eso. Y ya con esto termino. Por ejemplo, cuando decía Díaz Ayuso el tema de que el Estado o que ellos no tienen las competencias para meter a la gente en casa, las cuarentenas. Bueno, es que aquí hay un tema, y es lo de las retribuciones, y esto ya se ha dicho. Hay personas que no se pueden reducir la jornada para cuidar de sus hijos y agarrarse al Me Cuida, porque para eso deben poder permitírselo en su empresa o debe poder prescindir de ese dinero que se quita. Entonces, si la colaboración va a ser más profunda, incluso la polémica de por qué una persona con positivo sí puede recibir una retribución y otra no. Yo creo que son cuestiones que hay que empezar a abordar, porque sí, ya estamos serios. No hay que esperar a la segunda semana de octubre para darse cuenta de que lo que está pasando ya es muy serio.
Sí. A ver. Se ha llegado a donde pensábamos que no íbamos a llegar. La situación que ha descrito Rubén Amón, pues lo más preocupante, porque no se quería llegar a la presión hospitalaria, pero simplemente por la situación en la que están los hospitales y sobre todo los médicos. Ahora hemos descubierto que no hay médicos suficientes, por tanto se abre otro debate, que es la formación de los médicos en España, la formación sanitaria, pues que empiezan desde la nota de corte para entrar en las facultades de medicina y después el único acceso que hay para entrar en la sanidad pública, que es a través de los MIR, que son muy restrictivos, ahora hemos sabido, pero porque no hay plazas suficientes para todos ellos. O sea, todo ese gran número de suspensos pues tiene algo que ver porque tienen que entrar los mejores, lo cual estaría estupendo, si no fuera porque faltan médicos, y tampoco entran en ese barón, en los baremos los que aprueban, varios miles se quedan fuera aunque aprueben. Bueno, pues aquí hemos llegado ya, hemos llegado a los hospitales. Cada cada uno tenemos nuestras experiencias, nuestros conocidos, nuestros testimonios de qué es lo que está pasando en los hospitales, y en algunos entra una inquietud impresionante cuando dicen que no todo el mundo en las unidades, en las UCIs, tiene capacidad para, me da esta cosa, es decir, colocar el respirador de una manera adecuada, porque en la época, en el momento más oscuro, en esos meses de marzo y abril, acudieron muchos médicos que se sacaron de otros servicios, de otras unidades, para las UCIs, y bueno, pues no eran ni intensivistas, que son los que saben hacerlo esto muy bien, y los especialistas en UCI, que también hemos descubierto que faltan especialistas en UCI, falta de todo, pero hasta aquí hemos llegado. Es bueno que, según hemos sabido ayer y anteayer, que la reunión entre Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque la puesta en escena fue gélida, y la presidenta pues un poco aprovechó para decir algunos de los reproches habidos dentro, no fue bien la reunión, menos mal, y yo creo que llegada la situación a la que hemos llegado, con la descripción que ha hecho Juan Carlos Vélez, me parece que habrá que volver, algo de utilidad tendrán, a esas reuniones. Yo no me las tomo a broma, del presidente del gobierno con los presidentes de comunidades autónomas. Sé que los encuentros entre el ministro Illa y los consejeros, ese foro es muy importante, se celebra todas las semanas, con lo cual el mapa está bastante hecho, pero estamos otra vez en una situación claramente a la defensiva.
Cuatro minutos, las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Me falta por escuchar a Carmen Morodo, enseguida le daré la palabra. Y enseguida estamos también en Barcelona, porque el señor Torra va camino del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.
Más de uno en Onda Cero.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Millones de naranjos propios. 40.000 agricultores. Naranjas recién cogidas del árbol, exprimidas una a una. Calidad, innovación y pionera a nivel mundial. Don Simón seguirá esforzándose para defender los productos de nuestra tierra.
Nuestros residuos vamos a aprovechar para que el aire pueda así mejorar. Na, 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 na,
en Naturgy promovemos el gas renovable, una energía limpia que aprovecha los residuos e impulsa la economía circular, a la vez que fomentamos la recuperación económica. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas. Aunque vengan, yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. Devuelta Conductor, 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 136 136 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, es hora de reanudar la marcha y mi coche tiene que estar perfecto.
Pastillas de freno, lunas, filtros. Con Oscaro.es podrás cambiar fácilmente piezas imprescindibles.
¿Solo?
Claro, como los 5 millones de conductores que ya lo han hecho. Podrás contar con Oscaro.es para el mantenimiento de tu coche.
Pues me pongo a ello.
Oscaro.es, número uno online en recambios de coche nuevos y de origen.
Llega lo nunca visto a Movistar, porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cines, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿Te gusta el sexo pero te falta deseo? Toma Energisil. Su fórmula con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina. Energisil Vigor.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Producir tu energía es ya una opción y el sol ahora nos facilita esta decisión.
En Naturgy creemos que para tener un mañana hay que cambiar hoy. Por eso, con Servisolar ya puedes producir tu propia energía en casa y así ahorrar en tu factura. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Sabe, pero hay mucha gente que se ha ido a la Mutua porque le bajaban el precio, Borja.
Sí, pero luego piensas, ¿y luego qué? Pues yo a esas personas les diría que estén tranquilos, porque si durante el confinamiento no tuvieron ningún siniestro, pues Mutua les ha ampliado 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en la próxima renovación, es decir, que con la prima de 12 meses están cubiertos durante 14. Así que, ya saben, vénganse a la Mutua porque además os bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama ya al 902-555-485-902. 555-485. Vente a la Mutua.
Más de uno en Onda Cero.
Ahora menos en las Islas Canarias. Tenemos en marcha la sesión de control al gobierno en el Congreso, que no está el presidente Sánchez, como ya hemos contado, y también las vísperas, los minutos previos a la comparecencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Torra, en el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma, porque además de la sentencia que está pendiente, el fallo del Tribunal Supremo sobre el recurso que presentó a la condena del Tribunal Superior por desobediencia a la Junta Electoral Central, tenía pendiente también este juicio, que es también por desobediencia y también por haber mantenido una pancarta que aludía a los reclusos que cumplen condena por el proceso. Si en los próximos minutos llegará a la sede del tribunal el presidente Torra, como es habitual, pues acompañado de otros cargos y otros dirigentes que quieren, digamos, arroparle en esta circunstancia. Laura Pons, Barcelona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, esto es un déjà vu, Carlos. Quim Torra volverá a subir las escaleras del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por segunda vez y por el mismo motivo, una pancarta colgada a favor de los presos en el Palau de la Generalitat. Nos encontramos en el Paseo Lluís Companys, situado delante del TSJC, aquí miembros del Govern, de Junts per Catalunya, de Esquerra, de la CUP y entidades independentistas como la ANC y Òmnium Cultural arropan a Quim Torra hasta las puertas del tribunal. Todos ellos, esta comitiva independentista formada, como decíamos, por Quim Torra, por Pere Aragonès, por Meritxell Budó, por Roger Torrent, por Carles Costa, Marcel Mauri, Elisenda Pelusí, harán un recorrido a pie hasta desde el Arco de Triunfo hasta el Tribunal. Eso sí, con una diferencia, los soberanistas que arropan al presidente son muchos menos de los que vinieron cuando Torra declaró por primera vez en noviembre de 2019, el año pasado. Es una declaración que se produce una semana después de la vista del recurso que presentó Torra en el Supremo y a la espera de una más que probable inhabilitación. Y ante este escenario, el independentismo sigue sin ponerse de acuerdo en cuál tiene que ser la respuesta. De momento, tienen claro que no presentarán un candidato sustituto, pero deben perfilar el papel que tendrá el vicepresidente Pere Aragonès. Y es que desde Junts per Catalunya ya dijeron que esperaban que ningún independentista, refiriéndose a Esquerra Republicana, se aprovechase de la inhabilitación del presidente. Veremos qué acaba pasando porque los contactos entre partidos siguen abiertos. En todo caso, hoy Torra declara por segunda vez en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, por lo tanto, puede darse la circunstancia de que Torra se ha condenado dos veces por el mismo delito, y es que en marzo y septiembre del mismo año, del año pasado, 2019, Torra repitió la jugada de la pancarta.
Gracias, Laura. Lo iremos contando. Enseguida también conversaremos con el señor Mas, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña antes de que lo fuera el señor Puigdemont, antes de que lo fuera el señor Torra. Pero tenía pendiente escuchar a Carmen Morodo, que tenía turno de palabra pendiente para comentar la situación de la epidemia. Carmen.
A ver, yo es que creo que no nos están los políticos, no nos están diciendo algunos todo lo que está pasando en estos momentos. No todos han sido igual de competentes. Y en estos momentos el gobierno no puede permitirse quedarse al margen ni que no haya nadie al timón. Mi percepción, si hablas con los gobiernos autonómicos, si hablas con el gobierno, segundos niveles, con los partidos, es que hay un pesimismo total, que es un run-run de que vamos a una situación, no es volver al estado de alarma y al confinamiento, porque se trata de evitar el confinamiento total como sea, eso incluso para Madrid, pese a las situación en la que estamos, e intentar dar marcha hacia atrás, pero flexibilizando algunas de las restricciones que hubo en aquella fase 1, salvando las escuelas como sea, con cambios. Pero ese pesimismo yo lo percibo en todos los ámbitos y coincide bastante con lo que nos están diciendo los expertos, y esto ya lo hemos vivido. Los expertos advertían durante el estado de alarma cómo iba a evolucionar, y las cosas al final fueron como ellos estaban diciendo. En Madrid, que comentabais la buena colaboración entre el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, a mí me llama la atención varias cosas. La primera de ellas es, desde el fin de semana, desde el viernes que se anunciaron las medidas, ya se planteaba, y eso se escuchaba también en el gobierno, que esas medidas iban a ser insuficientes. Durante todo el fin de semana, en los niveles técnicos del gobierno regional, se señalaba la urgencia de que para hacer frente a la situación en la que se encuentra Madrid, era necesario, además de la policía, eran necesarios sanitarios, eran necesarios miembros de las Fuerzas Armadas para que hiciesen labores de como rastreadores, porque no tenemos, porque no hay, y para las labores de desinfección. Ayer, que ya han pasado varios días desde la reunión, las comisiones siguen hablando, siguen intentando ponerse de acuerdo, pero cuando tú les preguntas, si la petición ya se ha formalizado, ¿cuándo van a llegar esas medidas y esa ayuda que era tan, tan urgente? Siguen discutiendo sobre la cuantificación de la misma. Es decir, yo lo que quiero poner de manifiesto es que me parece que siempre vamos muy por detrás. El estado de alarma, que me parece que era Estefanía, eras tú la que decías que no se cita o no se recurre al estado de alarma para no alarmar a la sociedad. Pues si la sociedad ya está muy alarmada. La sociedad ya está viendo que se la vuelven a llevar, la vuelven a llevar a un nuevo confinamiento de una manera o de otra. Vete a los barrios del sur de Madrid y te darás cuenta hasta qué punto están alarmadas. Está alarmada la población. Yo creo que el estado de alarma, esto es el juego político. Y es saber quién es el primero que utiliza la palabra estado de alarma. En eso estamos, con la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Y entonces, algunas de las comunidades autónomas han podido valorar que quizá lo necesitaban, pero al final se trata de quién es el primero que va al Congreso de los Diputados y se retrata en el Congreso de los Diputados. Y evidentemente, pues a lo mejor, aunque solo sea por las cifras, hay bastante consenso en que el primero debería ser Madrid. Y en ese juego político, donde todos están mirándose unos a los otros a ver quién asume ese desgaste político por cómo lo han presentado, los que perdemos somos todos los demás, porque el estado de alarma, yo en eso sí estoy de acuerdo contigo, estado de alarma no quiere decir confinamiento, quiere decir que tú tienes una mayor seguridad jurídica, una mayor unidad de criterio y un mayor apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado. Eso en estos momentos a mí me parece que es imprescindible en Madrid y en otras comunidades autónomas. Y aquí no se trata de convertir Madrid en un elemento, bueno, ellos ya lo han hecho, ¿no? Como solo es la batalla política. Lo que pasa en Madrid, lo que sucede en Madrid por nuestra, bueno, por la radialidad, por su elemento central, lo que pasa aquí tiene efectos y puede salvar vidas fuera de Madrid, en otras comunidades limítrofes. Por eso es tan importante que se actúe con una urgencia que yo sigo viendo, me parece que sigue faltando. Y por último, no tiene ningún sentido, a mí me parece, que una vez que hemos llegado a este punto no haya un criterio común entre todas las comunidades autónomas a la hora de fijar, bueno, cuándo se confina, cuáles son las restricciones, cuáles son las limitaciones de horario para el ámbito del ocio, de la restauración. Tenemos que volver a una coordinación que no existe, y lo decía una de las personas que entrevistabais al principio. Al final, todo esto posiblemente se podría haber evitado si en verano se hubiese actuado. Pero no, en verano hubo muchos, y no son solo los ciudadanos, sino los políticos, que actuaron como si el virus hubiese terminado.
Sí, yo quería matizar que el estado de alarma que yo proponía no era para nada para meter a la población en casa, sino simplemente se puede aplicar un estado de alarma con una única medida, que sea poder controlar los desplazamientos. Creo que si atendemos a las imágenes o a los gráficos, a los mapas sobre la expansión de la pandemia, Madrid y alrededores, obviamente por volumen de transportes, de vivienda de la población y gente que vive en otra comunidad justo limítrofe con Madrid, se produjo una mayor expansión, y eso no debería generar ningún tipo de coste, ni siquiera político. Isabel Díaz Ayuso puede gobernar en su comunidad y tomar sus medidas avaladas por las autoridades judiciales, y por eso se hizo la reforma la semana pasada en el Congreso, para que no vaya a juzgados de primera instancia, sino a superiores, para dar más garantía jurídica, es decir, para asegurarse que esas medidas prosperan y no pasa como le pasó a Torra en el Sagrea, que le tumbaron la medida y hubo que hacer encaje de bolillos con un decreto. Asumido que ella puede gobernar en su comunidad, el gobierno puede controlar esos desplazamientos.
Y eso, a ver, me estás planteando aplicar el sentido común.
Claro.
En ese sentido común estamos de acuerdo.
Porque
pero
el tema
tal
es que
y
hay
como se ha manejado,
en nuestro país,
si yo estoy de acuerdo
que puedan
contigo
acoger a
en que
la población.
El estado de alarma se puede aplicar de esa manera. Lo que te corregía o enmendaba es que yo creo que si no se aplica o no se pone en marcha, a pesar de que hay convencimiento de que no vendría mal, es porque se ha convertido en un arma política. Posiblemente el Partido Popular se equivocó durante el estado de alarma cuando dejó de apoyarlo, y ahora todos sus presidentes autonómicos se encuentran en la situación de que si recurren a esa vía están corrigiendo,
claro,
el discurso de su presidente
nacional.
Sí, de
nacional. Hecho, ayer creo que Carlos,
pero a mí lo que
preguntó
me parece
a Ayuso
es que es
si Casado había prohibido, a mí esto me parece importante, si Casado ha impedido a sus líderes autonómicos, sí, pedir
nosotros
esa medida, porque entonces ahí sí estamos en un juego político.
Entonces, yo, claro, creo que, pero... yo creo que las órdenes que pueda dar Pablo Casado tienen limitaciones, porque los presidentes autonómicos son los que conocen y saben su realidad. Y decía antes y reitero que es mucho mejor de lo que parece la relación entre la Administración central y bastantes autonómicas. Sabíamos que la peor relación, la relación más tensa, siempre en las 11 reuniones que hubo entre los presidentes autonómicos y el presidente del gobierno, no se desarrollaban mal, bueno, siempre salían insatisfechos, pero quien llevaba la punta de lanza más reivindicativa o más contestataria o más en ese momento, como recordaba Carmen, pidiendo bueno, un poco el dejadme sola, que ya lo hago yo. Bueno, esto ya yo creo que evidentemente se ha rectificado, y a mí me parece que no, que la situación es desigual, es bastante desigual. Por tanto, si hay, decía, sentido común y sobre todo si hay una coordinación adecuada, no hace falta, yo creo que no hace falta el estado de alarma generalizado en España, porque hay situaciones que son completamente diferentes, pero engrasar de nuevo la coordinación, que parece mentira que habiendo llegado ya, como tenemos otra vez la segunda ola o como la queramos llamar, no esté ya absolutamente en marcha. Pero yo, desde la perspectiva política, sí veo que hay mejor clima de lo que parece entre las distintas administraciones. Otra cosa son las soluciones, pero el clima, que es por lo que hay que empezar, no podiendo darse patadas en las espinillas y por ponerse y por ocultarse información. En fin, yo creo que eso, a base de una brutalidad de infectados y de muertos, parece que va funcionando mejor. Parece que están llegando ya a la evidencia, tanto los gobiernos autonómicos como el central, que la crítica, esa sí que va a ser transversal, tanto a los gobiernos autonómicos como al central. Esa sí que va a ser transversal.
Es que desde el momento en que Pedro Sánchez puso un pie en la Real Casa de Correos, yo creo que se asume que las dos autoridades asumen a partes iguales el coste de lo que vaya a pasar. Y a mí eso me parece un mensaje positivo en el sentido de se asume ya que se entierra la hacha política, porque aquí estamos los dos codo a codo. Y sobre lo que se decía antes, si es cierto que durante el estado de alarma había líderes autonómicos del PP que eran partidarios de prorrogarlo, es más, de negociarlo, y la dirección nacional no. Y ahí se ve esa doble dicotomía de lo que decía Anabel, pues los líderes regionales son personas responsables en su territorio y saben cuáles son las necesidades que hay. Otra cosa a veces son las declaraciones que se han escuchado en el Congreso, la dictadura constitucional y esta serie de barbaridades, una dictadura que se pudo tumbar en dos ocasiones, pues vaya dictadura, ¿no?
Las 9:15, una hora menos en las Islas Canarias. Me dais un minuto y enseguida conversamos con Artur Mas.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con la memoria que yo siempre he tenido, y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. ¿The Memory? The Memory.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La serie más vista de la televisión.
No me voy a ir de aquí sin la niña, ¿me estás oyendo?
La Valla, mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Serie completa en A3 Player Premium.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos.
Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Llega lo nunca visto a Movistar. Porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cine, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
Nueve y 18 minutos, una hora menos en Canarias, del 23 de septiembre, que es miércoles. Nos acompaña a partir de ese momento Artur Mas, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña, que fue presidente del PDeCAT, y que es autor de un libro que lleva por título Cabeza Fría, Corazón Caliente, en el que repasa pues algunos de los momentos más destacados de la vida política y también de su vida personal en algunos aspectos de los últimos años. Señor Mas, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días y gracias por acompañarme esta mañana.
A ustedes.
El presidente Torra va camino del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para ser juzgado de nuevo por desobediencia. Usted pasó por un trance similar a este cuando la consulta del año 2014, que no es un trance agradable. Le pregunto, si finalmente el Tribunal Supremo ratifica la condena, la inhabilitación del presidente Torra, ¿usted qué opina? ¿Qué debería suceder? ¿Debería haber un nuevo presidente, una investidura, un gobierno en funciones sin presidente de la Generalitat, elecciones?
Bueno, solamente hay dos alternativas. La primera es la que usted apuntaba, que haya un nuevo presidente o presidenta de la Generalitat elegido por el Parlamento de Cataluña. Tenga usted en cuenta que queda todavía un año largo de legislatura, hasta diciembre del 21. Por tanto, teóricamente eso podría pasar. Lo que ocurre es que el propio presidente Torra, que es quien tiene el mando en este, uh-huh, en este sentido, ¿no?, pues ya ha dejado claro que esa no es su opción, que él no querría que hubiera después de su inhabilitación la elección de un nuevo presidente o presidenta del Parlamento. A partir de ahí solamente queda otra opción, que es la convocatoria de elecciones. Esta puede ser más rápida si lo decide él mismo, o más lenta si él no las convoca y se convocan automáticamente de acuerdo con las leyes vigentes.
Ya, pero ¿usted qué opina? ¿Cuál es, según su criterio, la opción más adecuada para el bienestar de la ciudadanía catalana?
Bueno, pues llegados a este punto, yo entiendo que lo que es mejor ahora en este momento, uh-huh, es seguramente ir a una convocatoria de elecciones, pero no necesariamente convocadas por el presidente de la Generalitat. Ya le digo que hay una fórmula que a mí mismo pues me interpeló en su momento cuando dejé, uh-huh, la presidencia de la Generalitat, que es la convocatoria automática de elecciones después de un intento de elegir un presidente o presidenta en el propio Parlamento. Uh-huh. Seguramente es lo que se va a hacer. No lo sé seguro, porque yo no estoy en el sitio donde se toman las decisiones, y menos estas, pero creo que eso apunta hacia ahí.
Claro, para que eso ocurra hay también dos opciones. Una es que el candidato lo presenten grupos que no están ahora mismo en el gobierno, que es una opción, que los grupos del PSC, el Partido Popular, Ciudadanos, presenten una candidatura de investidura sabiendo que la pierden, pero poniendo así en marcha el reloj, que se dice. Y otra es que eso lo hagan los partidos que hoy sostienen al gobierno de Cataluña. ¿La relación entre los partidos que forman parte del gobierno de Cataluña en este momento cuál es? ¿Cuántos partidos son? ¿Y hasta qué punto se entienden malamente entre ellos, señor Mas?
Bueno, que hay una discordia y una falta de unidad, pues es muy evidente. Yo lo he tenido que poner encima de la mesa en estos últimos días de una forma más explícita, porque a mí me duele que sea así. Yo, como usted recordará, pues me marché en enero del 2016 de forma voluntaria, a partir del posicionamiento de la CUP, precisamente para darle una buena oportunidad al proyecto soberanista catalán y darle continuidad. Y eso requería y requiere y requerirá en el futuro que haya una unidad como mínimo estratégica, ¿no? Si esta no se produce, pues evidentemente esto debilita al movimiento soberanista catalán. A mí me consta que se están haciendo en este momento esfuerzos para recomponer esa unidad, y especialmente a partir de la probable inhabilitación del presidente Torra, si así lo decide el Tribunal Supremo, pues como mínimo tener una respuesta común, que probablemente también pasaría por eso que usted decía, por determinar cómo se llega a las elecciones catalanas en los próximos meses.
¿Y usted no quiere participar en nada de todo esto en la primera línea? Le escuché el otro día.
Pues mire, no. La verdad es que no. A mí se me ha preguntado muchas veces en los últimos meses, a partir de que yo terminé mi inhabilitación, que al final fueron pues prácticamente 3 años, se me ha preguntado en diversas ocasiones si yo pues quería volver a la primera línea, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre respondía con un punto de ambigüedad en los últimos meses, pero en este momento ya no hay ambigüedad. En este momento mi respuesta es muy clara, es que no,
bajo ninguna circunstancia, ni aunque haya una aclamación por parte de los militantes del PDeCAT.
No. También lo he hecho saber a la dirección del PDeCAT que yo no solamente no quiero ser candidato, sino que además no quiero tener ningún cargo en la dirección del partido. y no quiero además formar parte de ningún gobierno a corto plazo de la Generalitat, en absoluto.
¿Y por qué? ¿Tan defraudado está usted con la vida política?
No, si no es un problema de... Vamos a ver, también he hecho saber que tengo un punto de tristeza y de decepción por esa falta de unidad que yo observo en el proyecto soberanista. Yo, de hecho, pues renuncié a algo que me había costado mucho de obtener, que era la presidencia de la Generalitat. Me pasé 10 años de mi vida sudando la camiseta para llegar ahí. Al final lo conseguí después de a la tercera elección, ¿no?, de las que ya me había presentado, y renuncié al cabo de 5 años, y renuncié precisamente para garantizar la continuidad del proyecto soberanista. Y en mi concepción no puede haber una buena continuidad de ese proyecto si no hay una sólida unidad entre los propios partidos, ¿no? Como mínimo una unidad estratégica. Por tanto, yo estoy en parte decepcionado por la situación actual, pero... Fíjese, eso de las decepciones te puede pasar muy rápidamente. Puede ser una impresión pasajera, ¿no? Sí. Porque si se recompone esa unidad, pues yo voy a ser el primero que lo voy a aplaudir. Pero eso no quiere decir que yo tenga, necesite ningún tipo de papel en la política catalana. Yo lo he tenido con una magnitud pues muy grande, ¿no? He estado muchos años ahí en la primera línea, batallando. Me he batido en muchas batallas distintas. Y llega un momento en que tú tienes que no solamente entender, sino aceptar plenamente que tu papel en este momento es otro.
Claro, en este momento, salvo que usted me diga lo contrario, quien menos está contribuyendo, ayudando a la unidad, al menos de una parte del proyecto soberanista, que es el que encarnó en su momento Convergencia Democrática, o los partidos, porque ahora son varios herederos de Convergencia Democrática, quien menos está contribuyendo a esa unidad es el expresidente Puigdemont, que ha presentado un partido nuevo con una marca que es Junts per Catalunya, que está tratando de atraerse a los militantes del PDeCAT, a los votantes del PDeCAT. Todo eso en la línea de la unidad no parece que vaya, ¿no?
Cuando yo me refería a la unidad, sobre todo me refería a la unidad del conjunto del mundo soberanista, en donde el presidente Puigdemont tiene una posición muy relevante, pero no es la única. Y de hecho, él mismo, usted lo recordará, en distintas ocasiones ha sido el principal adalid de listas conjuntas dentro del mundo soberanista. Lo propuso en las elecciones europeas, por ejemplo, uh-huh, y no hubo manera de que esto ocurriera porque otros partidos soberanistas que tienen una posición y una visión distinta o un enfoque distinto del tema, pues concretamente Esquerra Republicana, siempre lo rehusó. Por tanto, ponerle al presidente Puigdemont la etiqueta de que no quiere la unidad, yo creo que sería injusto. Otra cosa distinta, que es lo que he comentado yo en estos últimos días, es que efectivamente dentro de nuestro propio espacio, por tanto el espacio de Junts, del PDeCAT, etcétera, ahí esa unidad que para mí es fundamental en estos últimos meses se ha ido resquebrajando. Esta es una realidad, ¿no? Y no solamente lo constato, sino que yo además lo denuncio y he intentado en estos últimos días dar un toque de atención desde mi posición de segunda línea, pero también desde mi posición de alguien que, como le decía antes, pues renunció a algo que no es baladí, que es la presidencia de un gobierno, la presidencia de la Generalitat, precisamente para dar un mensaje de que finalmente los proyectos son los importantes, no tanto las personas por sí mismas, ¿no? Y que una persona, pues muy relevante que sea, yo en aquel momento lo era, mi posición pues no puede estar por encima de un proyecto. Yo intenté hacer pedagogía en este sentido, ¿no? Y en este momento, pues efectivamente la unidad interna no está garantizada y eso es lo que me ha llevado a dar ese toque de atención público en estos últimos días.
Uh-huh. El rey don Felipe, es una noticia que hemos contado esta mañana, el rey don Felipe no va a acudir el viernes a la entrega de los despachos a los jueces en la Escuela Judicial de Barcelona. No se ha facilitado una explicación por parte de la Casa del Rey o por parte del Gobierno de España, que es quien en definitiva pues decide la agenda del monarca. Hay una interpretación que dice es muy incómoda la presencia del rey de España en territorio de la comunidad autónoma catalana. Es muy incómoda y el gobierno prefiere evitar que esa presencia se produzca, pudiendo coincidir además con la sentencia del Supremo sobre el señor Torra. Le pregunto su opinión sobre esta circunstancia, el hecho de que el rey no vaya a Barcelona el viernes, y también sobre el propio rey con el que usted tenía en su momento una buena relación, ¿no?, y una buena opinión de su preparación y de su desempeño, cuando era príncipe al menos.
Sí, sí. El hecho de que no venga, pues yo no se lo sé interpretar, porque de hecho, si fuera que no puede, que no es recomendable que venga a Cataluña, pues en otras ocasiones ha venido, y no hace muchos meses de eso. Por tanto, no creo que sea esa la interpretación. Otra cosa es que en este momento se considere que, pues bueno, pues que no es, que no es, digamos, correcto, que no es pedagógico participar en un acto, pues donde hay decenas de personas, ¿no? Esto no lo sé, pero no creo que sea el primer motivo, el real, ¿no? Y a partir de ahí, usted decía, mi relación con él, pues fue correcta, incluso en algún momento cordial. Hablamos en algunas ocasiones a calzón quitado. Eso no me había ocurrido con su padre, con el que tenía una mejor relación, porque nos conocíamos de hacía más tiempo, pero nunca había podido con el rey emérito pues entrar en profundidad en una conversación sobre la situación de Cataluña y en relación con el conjunto del Estado, ¿no? Con él sí que lo pude hacer en una ocasión. Nunca he desvelado el contenido de esa conversación, porque es mi estilo no hacerlo, en este caso, cuando se habla con un jefe de Estado, pero sí que lo que comenté es que efectivamente pues esa conversación existió, que él escuchó, yo también escuché mucho, y a partir de ahí pues cambiaron mucho las cosas. Usted lo recordará, a partir de aquel octubre del 17, cuando él como jefe del Estado y por tanto como representante del conjunto de los ciudadanos del Estado de España, se posicionó como se posicionó, y eso bueno, pues tiene consecuencias, y una de las consecuencias es que hay una parte significativa de la población catalana que en este momento no lo consideramos como lo que lo considerábamos antes, así de claro.
Dice usted que
no le podemos tener ni el mismo aprecio, ni le podemos tener el mismo respeto, ni le podemos tener la misma consideración, porque como jefe del Estado nos falló, y nos falló gravemente.
Cuando dice usted que se posicionó el rey don Felipe en el famoso discurso del 3 de octubre, ¿no?
Claro.
En el discurso, claro, en el discurso cuando, lo que dijo es que las instituciones son las primeras que tienen que cumplir y hacer cumplir la Constitución.
No, lo que dijo en aquel momento fue que había un agente, el resumen es, hay una, él se puso en contra de una determinada gente y a favor de otra. Este es el resumen real de la situación en aquel momento, y todo el mundo lo interpretó así, ¿no?
Yo no,
pero... Y bueno, y a partir de ahí, pues mire, pues él podía haber actuado de una forma, como yo creo que le correspondía, imparcial, porque si es el jefe del Estado, quiere decir de todo el Estado, no solamente de una parte, por mayoritaria que sea, y pudiendo hacer eso, hizo lo contrario. Usted recordará que en otras monarquías europeas, cuando se planteó un conflicto de estas características, el monarca, me refiero concretamente al Reino Unido, tuvo una neutralidad exquisita en todo momento. No fue el caso del jefe del Estado español.
Pero es que no es comparable.
Y eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Lo que no se puede pretender es que después de algo así y del impacto que tuvo, pues que encima los 2 millones de personas que en Cataluña votan la vía soberanista y seguramente unas cuantas más que no la votan, pues no le tengan la misma consideración que le tenían antes.
Digo, esto ya es mi opinión, pero no es comparable la situación que se produjo en octubre del 17 en Cataluña, en España, con la situación del referéndum de Escocia. Es decir, en España lo que se produjo fue lo que luego el Tribunal Supremo consideró un delito de sedición cometido por gobernantes autonómicos catalanes. No se le puede pedir al jefe del Estado que sea neutral ante un delito de sedición. Y el jefe del Estado lo que dijo en su discurso fue: las instituciones tienen que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Verdad que luego se le reprochó por parte del independentismo no tanto lo que dijo como lo que no dijo, que no se hubiera referido a la actuación policial en los colegios electorales con las porras y los golpes. Eso es verdad que no estaba en el discurso.
Bueno, no tuvo ningún tipo de sensibilidad hacia aquellas personas que se habían movilizado pacíficamente por una idea. Esta idea se puede discutir o no, se puede aceptar o no. Nadie la quiere imponer, pero es una idea como cualquier otra, ¿no? Y hay mucha gente que está a favor de esa idea hoy en día en Cataluña, hasta el punto de que la propia Constitución española ha quedado en gran parte deslegitimada en Cataluña, porque la mitad de Cataluña, como mínimo, está votando de una forma que sistemáticamente cuestiona la propia Constitución española. Esto es una realidad democrática, pero, y una realidad ciudadana.
¿Pero eso no significa que el rey perdiera la neutralidad? O que el rey...
Sí, la neutralidad señor Alsina, creo que la perdió, porque el rey en aquel momento no tenía que haber arbitrado en un conflicto que era un conflicto político que después se ha judicializado. Y en las últimas horas y en los últimos días hemos sabido también cosas que ponen en cuestión cómo funciona el sistema judicial en España. Por tanto, todo eso no es neutro, ¿eh? Todo eso la gente lo ve. Y a partir de ahí, pues se vio muy claramente en octubre del 17 que el rey Felipe tomaba partido, y partido de una forma además muy descarada y muy ostensible. Y eso no se ha corregido hasta ahora.
Porque el rey sigue defendiendo que se cumpla la Constitución, claro.
Bueno, pero cuando pasó eso no había ninguna sentencia sobre sedición, ¿eh? ¿Verdad?
No había,
estábamos en el punto inicial.
No había todavía ni denuncia, por eso el rey no dijo que se hubiera. El rey no dijo que se hubiera producido un delito. El rey dijo: las instituciones tienen que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y usted eso lo interpreta como muchos otros, ¿eh? Yo no. Lo interpreta.
No, yo lo interpreto en el sentido
que
le
rey
decía.
¿Se puso en contra del gobierno autonómico catalán?
No, del gobierno no. No, del gobierno no. No tuvo ninguna sensibilidad por 2 millones de personas que en aquel momento eran ciudadanos del Estado español. Ni una palabra.
Eso es interpretable.
Y esos 2 millones también existen.
Sin duda.
No son ciudadanos de segunda. Y estaban intentando ejercer un derecho democrático, que es ir a votar, sabiendo que eso pues podría tener una serie de consecuencias, pero no hasta el punto de lo que ocurrió en aquel momento.
Pero fíjese que
no hasta el punto.
Esto que usted le reprocha al rey, que es su opinión, y yo naturalmente la escucho con interés, que es que pierda la neutralidad, su condición de jefe del Estado, que debe, digamos, que ser sensible a las distintas opiniones de todos los ciudadanos. Hombre, el gobierno de Cataluña tampoco parece que fuera muy neutral en el referéndum de octubre. Habla usted de los 2 millones que estaban con el movimiento independentista.
Sí.
¿El gobierno catalán usted cree que fue sensible y representó a los otros 2 millones, los que no estaban con el movimiento?
Fíjese que hay una diferencia sustancial, según mi criterio, y es que el gobierno había sido votado para precisamente hacer lo que hizo. Después, en la forma de hacerlo, y usted sabe que yo discrepé en algunas decisiones importantes, pues ahí se pueden introducir todos los matices o todas las críticas que usted quiera. Pero el hecho de que finalmente se llevara al ejercicio del derecho a la autodeterminación en Cataluña estaban los programas electorales de la gente que ganó las elecciones. Fíjese lo que le decía antes, ¿no? Yo mismo me fui para dar continuidad a ese proyecto soberanista porque tenía mayoría absoluta en el Parlamento catalán, y la mayoría absoluta no es una gracia divina, es la consecuencia directa del voto de los ciudadanos. Por tanto, ese gobierno, todo el mundo sabía que tenía un mandato para ejercer el derecho de la autodeterminación, y consiguió su mayoría absoluta. Podía haberla perdido, pero la conservó e incluso, si no recuerdo mal, la amplió en algún sentido, ¿no? A partir de ahí, no se puede juzgar igual a un gobierno elegido que dura 4 años que un jefe del Estado que además constitucionalmente pues es permanente, y por tanto, como que es permanente, está por encima de los gobiernos. Hay que separar, creo, las dos figuras. Nosotros no nos hubiéramos quejado de que el presidente del gobierno español hubiera hecho un discurso así. No nos hubiera gustado, pero lo hubiéramos podido llegar a entender. Otra cosa que no entendimos es que nos mandaran la policía a pegarnos por simplemente intentar votar. Eso no. Pero que hubiera dicho un discurso así, se hubiera podido entender. Pero no el jefe del Estado.
Por intentar votar, no. Por resistirse a la entrada de la policía en los centros a requisar las urnas.
Señor Alsina, que no hay tantos... En Cataluña no hay tanta gente malévola como para querer hacer algo así, que es destruir no sé cuántas cosas. No, si no se trata de eso, se trata de una aspiración política legítima, que no solamente ocurre en Cataluña, por cierto, que es tratada por parte del Estado español de una forma muy distinta como lo tratan en otras latitudes, así de claro.
Bueno, no es muy distinta como lo tratan en Francia o en Alemania o
bueno,
en Italia.
En Francia no ha ocurrido ningún caso, y en Alemania tampoco. La pregunta que se tendría que hacer mucha gente en el Estado español, empezando probablemente por el jefe del Estado, es cómo puede ser que en España eso ocurra y en otras democracias europeas no, o en otros estados europeos no. Y cuando ocurrió en uno, claramente, ahí sí que hay una evidencia, ¿no? Que fue en el Reino Unido, el trato que se hizo por parte del Estado central fue radicalmente diferente, 180 grados de diferencia, polos completamente opuestos. Ahí se combinó democracia, derecho al voto y legalidad, y aquí pues se supedita la democracia y el derecho al voto a la legalidad. Y yo creo que esto es un error, porque la legalidad no es que haya que saltársela. La legalidad tiene que acompasarse a la evolución natural de las sociedades. Y en Cataluña, si guste o no, insisto, la evolución de mucha gente pues ha ido hacia ahí. Y eso no ha sido porque sí. No ha sido por un capricho de unos pocos locos catalanes que quieren tapar no sé cuántas cosas, como se ha presentado muchas veces. Cuando sistemáticamente 2 millones de personas están votando a favor de una idea, quiere decir que hay una sustancia detrás y que hay una base significativa. Y no querer ver eso es engañarse, es hacerse trampas en el solitario.
Pero dice usted, no hay que saltarse la ley, efectivamente. Sí, hemos hablado ya varias veces usted y yo sobre esta misma cuestión.
Sí, le he dicho dos cosas. Yo soy un defensor del Estado de Derecho, sí. Pero un defensor auténtico del Estado de Derecho lo que tiene que defender por encima de todo no es la estricta aplicación de la ley, es el sentido de la justicia. Y no hay sentido de la justicia cuando se es incapaz de escuchar la voz de mucha gente que quiere cauces legales y acordados para poder expresar su opinión. Y eso se ha negado sistemáticamente.
Claro, pero ¿quién decide primero?
Y se sigue negando en gran parte.
Primero, ¿qué es la aplicación estricta de la ley? Lo de estricta, ¿qué significa? Y luego, ¿quién decide qué es justo y qué no es justo? ¿Usted decide?
No, yo no lo decido lo que es justo.
Lo decide
no,
el señor Torra.
Yo no me atrevería nunca a decir eso, pero lo que le estoy intentando explicar es que si hay, de forma regular y permanente, una gran cantidad de gente que está apostando por una idea, a esa gente, en vez de estigmatizarla, en vez de perseguirla y persiguiendo a sus dirigentes, incluso metiéndoles en prisión, lo que hay que hacer es escucharles, sentarse en una mesa y intentar encontrar una solución pactada. Y eso le puedo asegurar por experiencia propia que los soberanistas catalanes lo hemos intentado en todo momento y que la cerrazón del Estado central ha sido total y absoluta. Y cuando te encuentras con una pared infranqueable y no quieres tirar la toalla, pues al final sigues un determinado camino, sobre todo si tienes el apoyo de mucha gente.
Hombre, una pared también es presentar como programa de gobierno, que es lo que hizo el señor Puigdemont cuando fue investido. Lo recuerdo esto en su libro, por cierto. Sí. Programa de gobierno del señor Puigdemont, ¿referéndum o referéndum? Pues hombre, tampoco da mucho pie a la negociación, ¿no? Sobre todo si se habla de un referéndum de autodeterminación, que ustedes son perfectamente conscientes de que con la Constitución que está en vigor no es posible en nuestro país.
El referéndum sí, señor Alsina. Sí, yo siempre lo he defendido y creo que esta conversación usted y yo la habíamos tenido en alguna otra ocasión. Lo que no es posible es implementar el resultado del referéndum si el resultado fuera el voto a favor de la independencia. Pero otra cosa es hacer un referéndum. Un referéndum puede ser consultivo. Y referéndums consultivos en España se pueden hacer. Hay algunos que se hicieron en su momento, por ejemplo, sobre el tema de la Constitución.
Ya lo hemos hablado usted y yo, que esta es su, esta es su interpretación.
Por tanto, sí que se puede.
Yo la respeto, pero que no es la interpretación del Tribunal Constitucional.
Bueno, pues oiga, pues a base de interpretaciones restrictivas e inflexibles, hemos llegado al punto que hemos llegado. ¿Verdad que ese no es bueno para nadie? En eso sí que estaremos de acuerdo usted y yo, ¿no?
Estamos
pues si eso no es bueno, con la experiencia acumulada, hay que cambiar de rumbo y de forma de hacer.
Lo que discrepamos es en cómo hemos llegado y por qué a este...
Pues yo lo tengo muy claro porque lo viví en mis propias carnes. Yo fui, recuerde usted, 2006, Moncloa, el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, sí, con mayoría parlamentaria en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, pacta conmigo... que también teníamos mayoría en el Parlamento catalán, entre el tripartito y nuestro partido, Convergència y Unió en aquel momento, pactamos un estatuto de autonomía. Uh-huh. Y no solamente lo pactamos, sino que lo pactamos sabiendo que cada uno de nosotros, que es la única forma de llegar a los pactos y a los acuerdos, tenía que renunciar a alguna cosa. A partir de ahí, la ciudadanía catalana convierte aquel estatuto en viable y en ley, a través del referéndum. Eso, si usted me lo permite, es de una miopía total cargarse eso. Y eso tiene consecuencias. Y sobre todo tiene consecuencias no enmendar ese error. Y si nos situamos en el 2010, cuando se produce la sentencia del Tribunal Constitucional, que se carga una gran parte del Estatuto catalán, yo le hago una pregunta retórica, no hace falta que usted la conteste porque el entrevistador es usted, pero en estos 10 últimos años, ¿usted ha visto por parte de algún partido significativo del conjunto del Estado una propuesta para enmendar aquella resolución del Tribunal Constitucional que permitiera encontrar un cauce para llegar a acuerdos y solventar aquel fiasco?
Sí, si me pregunta, no, le respondo
yo. No ha existido, señor Alsina, bueno, esa propuesta.
Sí, el Partido Socialista ha ofrecido un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña. Es la propuesta del presidente Sánchez.
Pero fíjese, un estatuto de autonomía así, en genérico, ¿qué quiere decir? A mí lo que me tienen que decir es, oiga, nosotros lo que queremos es, en el tema de la financiación, llegar a este punto. En el tema de las competencias, a ese otro. En el tema del reconocimiento lingüístico y adictivo, en ese otro. En el tema de la proyección exterior, hasta ahí. Pero es que eso ya lo hablamos, no, pero ya lo tratamos en su momento.
Ahora me está usted haciendo trampa, Artur, porque cuando el gobierno de España actual dice mi propuesta es un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña, en la otra parte, que es la independentista, lo que se encuentran es referéndum de autodeterminación.
No, fíjese, en la otra parte, sí, y la... eso... No, no, si me permite darle como mínimo...
Yo he escuchado al señor Torra y al señor Junqueras, o a sus portavoces de Esquerra, decir que la mesa esta de negociación sobre la cuestión catalana tiene que versar sobre referéndum de autodeterminación y amnistía para los presos políticos. No les he escuchado decir, bueno, pero estaríamos dispuestos, si nos concretan, a hablar de un estatuto de autonomía, si nos explican...
Pero coja usted otro prisma, coja usted otro prisma, que estoy convencido de que los líderes soberanistas actuales, los que están al mando de todo, ¿no? Sí. Yo creo que lo aceptarían. Imagínese usted que de la mesa de diálogo saliera una propuesta, y esto yo lo tengo escrito en mi propio libro, el que usted comentaba antes, en donde se aceptara que se vota por una mejora del autogobierno, eso podría ser en forma de estatuto o no, pero en cualquier caso una mejora del autogobierno, pero al lado de eso se vota también la independencia de Cataluña, y se opta por una de las dos soluciones, sabiendo que si gana una u otra, los cauces para implementar el voto de la gente tienen que ser distintos, porque la mejora del autogobierno encaja más directamente en la legalidad vigente, y en cambio la independencia, evidentemente, interpela al Estado para modificar su propio ordenamiento jurídico. Pero eso sería democrático y sería legal, porque no habría decisiones unilaterales. Por tanto, sí que se puede avanzar. Eso requiere renuncias de todas las partes. Alguien tendría que renunciar a su posición de solamente votar la independencia, otros tendrían que renunciar a solamente votar la mejora del autogobierno.
Bueno, acabaríamos seguramente en el mismo debate de siempre, que es quién es el sujeto político que tiene soberanía para votar en un referéndum como ese, etc. Esta es la última parte de su libro, en efecto, del libro del que estamos hablando hoy, que es Cabeza Fría, Corazón Caliente, que es cuando usted hace esta propuesta del referéndum con estas dos opciones que veremos.
Pero insisto, es democrático y legal, eso es democrático y es legal.
Lamento que me he quedado...
Por tanto, se combinan las dos cosas que se ponen en cuestión y se equiparan.
Que me he quedado sin tiempo, Artur.
Perdón.
Solo quería preguntarle una última cosa muy rapidita, y es, ¿usted está recibiendo mensajes, embajadores del gobierno de España, del gobierno central, por si usted pudiera colaborar de alguna manera en un intento de llegar a algún tipo de entendimiento? ¿No?
Rotundamente no, señor Alsina. No puedo ser más claro.
¿Pero está usted disponible, si a alguien se le ocurriera contar con usted?
Yo, por supuesto, tengo ganas de ayudar en cualquier ámbito que pueda mejorar las cosas, pero ayudar desde la segunda línea que le decía, no como protagonista, no como cartel electoral, no como dirigente de un partido.
Artur Mas, expresidente de la Generalitat de Cataluña, del PDeCAT, autor de Cabeza Fría, Corazón Caliente. Le agradezco, como siempre, que nos haya acompañado esta mañana y que haya conversado
conmigo. A usted, que tengan un buen día.
Gracias, lo mismo digo. El señor Mas, desde Barcelona. 14 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, que se me acumulan las cosas que tengo que hacer. Asuntos pendientes antes de llegar a las 10 de la mañana. Por ejemplo, este mensaje de Securitas Direct. Cada día son más las personas que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma, Borja.
Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad, listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o de cualquier emergencia. Confía en Securitas Direct, que son expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945-45-45.
Más de uno. En Onda Cero.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar.
Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía. Y también vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Recuerda, energía, Revital, de Pharma OTC.
Buscar soluciones que permitan ahorrar y a miles de familias conseguir ayudar. Na, 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 na.
En Naturgy sabemos que el hogar es ahora más importante que nunca. Por eso ayudamos a ahorrar a las familias que más lo necesitan, rehabilitando sus hogares y asesorándolas en eficiencia energética. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
¿Aún no has visto la exposición Reencuentro? El Museo del Prado prorroga el espectacular montaje de obras maestras con el que reabrió sus puertas. Tienes otra oportunidad para disfrutar momentos únicos. La Anunciación contempla el descendimiento. Los bufones de Velázquez admiran las meninas. Rubens y Goya retratan a Saturno. No dejes escapar esta oportunidad. Vuelve al Prado.
En Sambil te proponemos un planazo y te ponemos la alfombra roja. De domingo a jueves disfruta de nuestra cena más peli por solo 10 euros. Y si prefieres algo más movido pero 100% seguro, tenemos túnel de viento, camas elásticas de Urban Planet y el parque infantil Lío Lío. Infórmate en sambiloutlet.es. Sambil, mucho más que un outlet. Salida 30M40.
Mi nombre es Carmela, tengo 89 años y llevo 3 años en esta residencia de Vallesol. Estoy muy contenta de cómo me cuidan y huí de la soledad de mi hogar. Me encuentro acompañada de mis amigos y me siento segura. Anímate, ven a Vallesol. Teléfono 924 24 25.
Estás a un máster de ser abogado. Máster de acceso a la abogacía de ESERP Business and Law School. Aprende la práctica jurídica con los mejores abogados. Contenido elaborado por Wolters Kluwers. Prepara tu examen de acceso con LexHow, el mejor simulador, y realiza las prácticas profesionales con Anderson Tax & Legal. Infórmate, calle Costa Rica 9, Metro Colombia, o en eserp.com.
En Murprotec no vamos a permitir que ningún hogar se quede sin protección frente a las humedades. Por eso ampliamos en 500.000 euros nuestro bono de protección social, familias y empresas. Porque Murprotec aún debe visitar muchas viviendas y solucionar muchos problemas de humedades.
Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.
Este es el sonido de una moneda entrando a la hucha de la ECC. Este es el sonido de la historia que se ha creado gracias a ella.
La investigación se traduce en una mayor supervivencia de pacientes.
Al donar en la hucha AECC para la investigación en cáncer, se crean nuevas historias de superación que viven dentro de ella. Ayúdanos. Dona en AECC.es. Una hucha, miles de historias en su interior.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a picar ajos, pero se nos da mejor ayudarte cuando más lo necesitas, con nuestras ofertas especiales juntos contigo. Grandes descuentos nunca vistos.
Como los 30.000 kilos de bananas que puedes llevarte por solo 0,79 euros el kilo. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero, donde Alsina.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables, los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
¡Qué aburrido es ser un cartel para vender un piso! Llevo meses en este escaparate y no hay manera. ¡Y eso que estoy estupendo!
¿Qué me vas a contar? A mí me han puesto aquí hace más de un año y nada. Soy una vivienda ideal, pero casi nadie me mira.
Con Invermax sí venderás tu casa. Invermax agiliza los trámites de venta y te acompaña durante todo el proceso. Infórmate en el 91-489-9384 y en Invermax.es. Invermax, hogares para vivir.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
En Los Nogales estamos volcados en atender a nuestros mayores. Con todos nuestros profesionales unidos, nos cuidamos y les cuidamos. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito. Y además financiación hasta 24 meses sin intereses.
Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos.
No se preocupe. Desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-136-136 o calcula online en securitasdirect.es.
José Ramón de la Morena.
¿Cómo hacer una radio cercana? ¿Cómo se llega a ser un referente de la radio deportiva? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
Begoña Gómez de la Fuente.
Muy buenos días, Carlos Alsina.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues me alegro mucho.
Pues nada, todos contentos.
No solo por escucharte a ti, entiéndeme, sino hombre, porque claro, ya, nos traes noticias del Corte Inglés.
Sí, porque ahorrar en la compra diaria es mucho más importante para todos, por eso más que nunca hay que hacer la compra en Hipercor o en el supermercado del Corte Inglés. Siempre sorprenden con todo lo que ofrecen. Hoy, por ejemplo, tienes un 25% de regalo en dietéticos y alimentación infantil por compras superiores a 15 euros. Regalo que podrás canjear en una próxima compra de esos mismos productos, así que aprovéchalo y recuerda que como siempre encontrarás los mejores productos frescos del país y la más cuidada selección de charcutería. Y todo ello con un mundo de servicios que pueden hacer tus compras más cómodas y fáciles. Desde la compra online, el envío gratuito a domicilio, el servicio Click and Car con 10 euros de regalo. Está muy claro, para la compra diaria no hay nada mejor que Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Compruébalo, consulta condiciones de la promoción en tienda.
Que ir marchándonos. Ignacio Rodríguez Burgos nos quiere contar en un minuto la actualidad económica del día, porque además tenemos datos del PIB del segundo trimestre. Ignacio, bueno.
Sí, pues lo que podemos decir es que España entra oficialmente de nuevo en recesión y ya es la tercera vez en lo que va de siglo. El INE acaba de publicar, estadística acaba de indicar que el PIB español cayó un 17,8% en el segundo trimestre. Es un descenso algo menor de lo adelantado, pero no deja de ser la mayor caída de la economía española en tiempos de paz. La COVID ha hecho un boquete gigantesco en el PIB. El consumo y la inversión descienden más del 20%. Y el PIB, medido en tasa interanual, pues muestra un retroceso del 21,5%. Deciros que en el tema del empleo la cuestión es tremenda. En un año se han destruido 3.400.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Muchos fueron a ERTES, pero ya veremos a ver cómo marcha la recuperación. Y mientras, las pernoctaciones hoteleras en agosto moderaron sus caídas, pero no dejan de caer un 64%, y no cayeron más gracias al turismo nacional. Y deciros también que ya la bolsa adelantó todas estas cuestiones y cae un 30% en lo que va de año. Hoy sube un 1,28%, sobre todo IAG, que ahora mismo avanza un 7%.
Gracias, Ignacio.
Hasta ahora.
A las 10 ampliamos esta y otras informaciones. También la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. A mis contertulios de esta... Tenéis, si queréis, 10 segundos, pero 10, ¿eh? 10 segundos. Y como diría Antonio García Ferreras, ¿eh? Un titular. Un titular de la conversación con Artur Mas, si queréis, o de la situación del señor Torra, o esto de que el reino va finalmente el viernes a Barcelona, en Morodo. Pero 15 segundos.
15 segundos es que la única justificación que he visto, he leído, es que era por motivos de seguridad. Y esa es la única que no me vale, porque no puedo entender que con nuestras fuerzas de seguridad del Estado en un país como este, razonable y con unos servicios de información, se nos diga que el jefe del Estado, que representa la integridad de todo el Estado, no puede viajar a una parte de él por motivos de seguridad. Espero que sea otra, pero esa es la que he visto, que nos ha contado Moncloa.
Yo, pues, lamentablemente, no se me ocurre otra, perdón.
No. Pues es que esta, Anabel, es como para hacernoslo mirar.
Sí, terrible.
Porque vandalismo va a haber, evidentemente, pero vamos a inventar nosotras.
No necesariamente vandalismo.
Bueno, altercados, siempre. 15 segundos, las algaradas de Amón.
No, iba a decir que nunca pensamos que podríamos echar de menos a Artur Mas.
Es verdad. Tu titular me gusta más que el mío.
Yo quiero...
Pero sí, Estefanía.
Sí, mi titular va más en la línea de los acuerdos Junts-PDeCAT. Me recuerda aquella frase de Perón que dice: los peronistas, cuando parece que nos estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo. Yo no sé si esta guerrilla que han montado entre PDeCAT y Junts no va a terminar en una lista única, porque Junts absorbe el voto del independentista enfadado con todo y el PDeCAT le puede arañar a Esquerra. Veremos cómo se desarrolla, aunque el enfado ha sido real, eso sí. Las purgas que hemos visto en el Govern han sido reales.
Sí. Pues hasta aquí, gracias por vuestra concisión.